Aleluya. Aleluya, gracias Señor. Es un hermoso coro. Y lo quise tener porque es todo que ver con lo que vamos a hablar. Dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el verso, voy a leerles del 1 al 3 y después del 16 al 17. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, ponle mucha atención, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versos 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén y amén. Esta mañana mi mensaje es muy sencillo, pero creo que lo necesitamos, porque a veces no entendemos lo que es nacer de nuevo. Yo creo que la pregunta que le hizo el Señor a Nicodemo fue totalmente intencional. Y le dice: tú tienes que nacer de nuevo. Pero Nicodemo se asombra y le dice: ¿y cómo puedo nacer de nuevo? Si ya nací de mujer, no puedo volver a ella y volver a nacer. Algo que él, como principal en el pueblo, no podía entenderlo. Porque sabes, las cosas de Dios no se pueden discernir aquí, sino que tienen que descender al corazón, al espíritu, y de allí vendrá esa revelación. Ellos estaban llenos de letras, ellos estaban llenos de leyes, los judíos, pero no conocían realmente a Dios. Y me parece que algunos de nosotros que estamos aquí sentados en esta mañana creemos ser salvos. Yo espero aclararte con este mensaje algunas dudas que puedas tener. ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, algunos dirán: esa es una experiencia, un momento, tú estás aquí en la iglesia, sientes la piel como de gallina, o sientes que como que vino un temblor sobre tu vida, o sientes un calor especial, o sientes frío, o sientes ganas de llorar. Y yo te digo, puede ser una de estas, o ninguna, o todas, pero una experiencia no te dará a ti el nuevo nacimiento. No es algo de un día. Sencillamente el nuevo nacimiento solamente te lo puede dar un encuentro con el Señor Jesucristo, real y verdadero. Es la única manera. Amén. Solo Jesús, solo el Espíritu Santo de Dios pueden darte a ti esa convicción de pecado y esa necesidad de cambio y la necesidad de arrepentirte. Algunos me han preguntado: bueno, pastora, ¿y cómo fue para usted ese nuevo nacimiento? Pues yo no te puedo decir que tembló la tierra. Yo no te puedo decir que sentí que se me erizó la piel. Yo no te puedo decir que sentí una sensación especial. Yo recuerdo que estaba con mucha necesidad de Dios. Mi papá, que murió hace más de un siglo, perdón, medio, medio siglo, era un hombre muy creyente. En su época, en nuestra época, no se hablaba mucho de Jesús. Los misioneros habían llegado, pero estaban en el campo, porque de aquí de la ciudad los sacaron. Pero él era un hombre que confesaba su fe, un hombre muy católico. Él pasaba todos los días por la iglesia, dejaba allí una limosna, creía, no les voy a decir en quién. Iba a misa todos los domingos. iba con nosotros, le decía a mi mamá, vamos Amanda, vamos con los muchachos a la iglesia. No, tú eres el que eres rezandero, vete tú solo. Mi mamá aborrecía la religión, gracias a Dios, digo yo hoy, porque la religión no te puede salvar. La religión solamente te llena de rituales y de cosas que nunca te van a llevar al cielo. Entonces, cuando mi papá murió, pues la soledad que se sentía en el corazón, no solamente por su partida, porque fue alguien muy especial en nuestras vidas, mi mamá también tomó su propia religión y yo la oía rezando y le decía a Dios, no te metas conmigo y yo no me meto contigo. La muerte de mi papá fue horrenda, fue horrible. Quedamos en un desierto terrible. Él era la cabeza de la casa. Él era un hombre que llenaba, alegre, feliz, trabajador. Era ingeniero electrónico. Y fue una muerte accidental, pero nos dejó en su partida como en un horrible desierto. Y yo empecé a decirle a Dios, Señor, yo te necesito. Yo necesito a Dios. Yo necesito en quién creer. Y pasaron los años y pasaron muchas dificultades en nuestra vida. Y de pronto un día yo me encontré con Edith, mi preciosa Edith. Hoy está enfermita. Estamos orando mucho por ella. Y ella, yo dictaba clases de tejido, tejido a mano que se usaba mucho en esa época. Y Edith llegó a las clases. Les voy a contar algo, lo que hace el amor. El amor nunca deja de ser. El amor no es jactancioso. Y bueno, y ustedes se deben saber perfectamente ese capítulo 13 de Primera de Corintios. Espero que si no se lo saben, lo lean. Y entonces ella llegaba a clase, se sentaba y empezaba a contarnos que había tenido un encuentro con Jesucristo. Yo decía, esta señora está más loca que loca. Un encuentro con Jesucristo. Yo le decía, ¿dónde? ¿Dónde lo tuviste? ¿En la esquina? ¿En tu casa? ¿Dónde te encontraste con Jesús? Y ella con esa paciencia y ese amor decía, no, yo me encontré con él un día y me enamoré de él. Y yo no puedo vivir sin él. Y yo decía, ay, tan ilusa. Y la señora la miraba y no les gustaba lo que ella decía. No les gustaba lo que ella emanaba. ¿Sabes por qué? Porque ella estaba llena de amor y llena de luz y llena del Señor Jesucristo. Cuando uno está en la oscuridad y en el pecado, aborrece todo lo que huele a santidad. Lo aborrece, no lo puede soportar. Y ella empezaba, una señora, me voy porque tengo que ir a pagar los servicios. Y ella le decía, no se preocupe, venga, yo se los pago. Y la miraba, no, tranquila, yo ya le traigo, ahí dejo mi cartera. Y ella iba y pagaba esos servicios y volvía feliz y con una sonrisa y le decía, Dios te bendiga. Y ese fue su andar con nosotros ahí en el grupo. Vez tras vez tras vez llevaba palabras lindas, pero a mí me daba rabia. Y un día le dije, bueno, cuéntame qué es lo que tú comes, vives, que siempre estás feliz. ¿Tú nunca tienes un problema? Me decía, muchos, por favor, muchos problemas. Pero yo siempre voy a Dios y se los dejo a Él. Le dije, ay, qué tan cómoda, ¿no? Y tú no haces nada por tus problemas. Me dijo, sí, voy a Dios y se los dejo a Él. Y ella comenzó a causar en mí como esa atracción a las cosas lindas. De pronto un día llegué y les dije que mi mamá estaba enferma en el grupo de tejido. Y ella me dijo, doña Patricia, qué pena con ella. ¿Será que yo puedo ir a visitar a su mamita? Y yo, ay, Dios mío. Ahora esta señora fanática y mi mamá que pues no cree en nada. Le dije, pues bueno, por amabilidad, si usted quiere ir, muchas gracias. Y allá llegó. Y cuando ella entró y abrió la puerta donde estaba mi mamá estaba con un cáncer terminal. Ya su vida se estaba apagando. Entró, yo estaba ahí recostada en el sofá con mi mamita. Y le dice, Amandita. Y mi mamá se voltea y le dice, Edith. Y yo decía, tierra, cómeme, qué vergüenza. Yo me he portado muy mal con ella. ¿Cómo será que es tan amorosa? Y me dice Edith, Nos habíamos perdido hace muchos años. Ay, Amandita, pero por fin te encuentro. Voy a orar por ti. Bueno, y comenzó ahí con su charla y que recibiera a Cristo. Y mi mamá ya levantaba los ojos. Bueno, al final se fue, pero dejó algo tan lindo en mi corazón. A la noche siguiente comenzaron a cantar en la puerta de mi casa. Yo decía, pero ¿qué es esto como tan raro? Una serenata, pero era una serenata cristiana. Y ya, claro, yo le abrí la puerta por educación. Ella entró con el grupo que estaba cantando. Yo me subí a estarme con mi mamá y mi mamá lloraba. Y decía, oye, esas letras tan hermosas, qué belleza. Me dijo, ¿sabes una cosa, mi amor? Yo creo que los cristianos sí son gente muy buena. Son gente diferente. A mí me cae gorda toda la religión y todo lo que le añaden. Pero esa gente es buena. Al otro día llegó Edith muy temprano en la mañana. Pati, mi reina, vine a traerle una tortica a tu mamita. Pero mi mamá ese día estaba muy mal. Estaba, me dijo, no quiero ver a nadie. Ella todo el tiempo vomitaba, tenía un cáncer de hígado terrible. Me dijo, no quiero ver a nadie, mi amor. Entonces le dije, me da pena contigo, Edith, pero mi mami está muy enfermita. Me dijo, ay, no importa, entonces sentémonos las dos aquí a charlar. Y bueno. Me dijo, oye, mijita, ¿será que tú puedes apagar el cigarrillo un momento? Le dije, ¿por qué? Le dijo, porque fumábamos como chimeneas con mi esposito. Me dijo, porque yo quiero hacer una oración contigo. Yo le dije, ¿qué tiene el cigarrillo? Me dijo, no, pues es solamente un momentico que lo apagues. Entonces dije, bueno, apagué el cigarrillo. Ella me hizo la oración de entrega, como se para aquí Juan Sebastián cada fin de semana, o Ricardo Mauricio, o Anita. Y le dije, ¿por qué tú no me haces un favor, Edith? ¿Por qué no te vas? Y ella entendió que algo había pasado conmigo. Yo no sentí que me tembló el piso. Yo no sentí que se me paraba el pelo. Yo lo que sentí era unas ganas de llorar infinitas. Fui corriendo y me encerré en mi alcoba y lloré y lloré y lloré. Y yo decía, ¿qué es esto que me está pasando, Dios mío? No puede ser que un encuentro contigo me produzca toda esta cantidad de sensaciones. ¿Por qué me siento así? Bueno, era su presencia sobre mi vida. Era Él llenando a mí vacío. Era Él respondiendo a mi necesidad. Dios, te necesito. Era mi oración. Y ahí estaba el Señor conmigo. Ahí estaba Jesús conmigo. Aleluya. Y pobre diablo, porque de ahí en adelante me dediqué a contarle mi testimonio, lo que había pasado conmigo, a todo el que se me atravesaba. En mi familia, ay no. Los que se cambian de religión, esos son los de Ruana. La gente como nosotros no se cambia de religión. Pero yo les predicaba de Cristo. Iba a mis hermanos y se burlaban de mí. Ay no, ya llegó mi hermanita. Estábamos partiendo un ponqué para uno de ellos que estaba de cumpleaños. Pero se lavó las manos. Ah no, pero ella se las lava con agua bendita. Tranquilos, hermanos. Y me decían, ay, llegaron los pastorcitos. Y yo decía, gloria a Dios, síganos atando, eso es bendición. Y finalmente decidimos separarnos de las dos familias. Para la familia de Ricardo, cuando él no conocía a Cristo, que él les contó hace unas semanas, que era no la oveja negra, sino era René, la oveja renegra de la casa. Y en mi casa pues era la burla, el escarnio. Mis tías recatólicas, se les paraba el pelo. No como a veces uno se lo para aquí por el peinado, no. Del terror. Entonces dijimos, pues metámonos nosotros dos con Dios a ver qué pasa. Y así lo hicimos. Y seguimos caminando con Dios día a día. Bueno, después de que yo le entregué mi vida al Señor, le compartí a Ricardo. Y él se quedó llorando y me decía, yo conozco a Jesús y yo conozco la Biblia. Yo la conocí hace mucho tiempo y me aparté. Y se puso a llorar y oramos. Entonces Edith preciosa nos invitó a la iglesia. Y bueno, él ya les contó esa parte. Los que no estaban se lo perdieron. Pero de ahí en adelante, aunque estuvimos un año en que todavía fumábamos, en que el viernes tomábamos aguardientico. Aunque no lo crean, nos echábamos nuestros aguardienticos. Pero llegó un día en que la convicción del Señor llegó a nuestro corazón. Y dijimos, no más, esta vida basta ya de ella. Vamos a caminar firmes con Jesús, porque en esta tibieza nos sirve estar con Jesús. Amén. La vida te cambia. Realmente la vida te cambia. Uno de los reformadores, Calvino, tal vez sus discípulos tomaron a mal su mensaje y acabaron predicando que una vez que tú recibes a Jesús en tu corazón, puedes ir al prostíbulo, puedes estar en adulterio, bueno, cualquier cosa, en el bar, en la disco, que de allí te va a tomar el Señor y te va a arrebatar. No es verdad. Es cuando tú conoces a Cristo, paras con el pecado, aborreces el pecado y te das un giro, y no puede ser de 360 grados porque vuelves al mismo lugar. Te va a costar mucho trabajo, pero vuelves al mismo lugar. Es un giro de 180 grados. Total y completamente tiene que cambiar tu vida. Tu vida tiene que ser totalmente transformada por el Espíritu Santo. Ya no es un día, ya no es un momento, es toda una vida. Y déjame decirte que no es que te cambiaste de religión, porque te lo dije antes, la religión no salva. Ni la católica, ni la musulmana, ni la cristiana. La religión no cambia, solo Jesús puede cambiar y puede transformar tu vida para siempre. ¡Aleluya! Yo oigo de personas que hacen cosas terribles y que se dicen ser cristianos, y tú los conoces de años, años de años, calentando la silla, y de pronto salen con unas cosas que uno dice, y la gente viene y dice: ay, miren al cristianito este. Sí, la gente que no está en Cristo, sí ve ese cristianito pecador. Digo, y si habláramos de los católicos pecadores, serían todo el resto, que son millones. Pero cuando tú oyes que dicen: ay, ese católico pecador, o ese musulmán pecador, nunca, nunca se habla de eso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Cuando tú cometes una falta, estás afrentando a Jesucristo, el Señor. Cuando tú te sales de los parámetros que el Señor nos ha dado, estás afrentando a Él y su nombre santo. La gente tiene los ojos puestos sobre nosotros. La gente espera que nosotros como creyentes demos lo mejor de nosotros. Si tú has nacido de nuevo, no eres de los que van, pecan, vienen y se confiesan y empatan, olvídate. No digo que seamos perfectos, nos falta mucho todavía, pero estamos en esa búsqueda. Y estamos en el plan de todos los días apartarnos del pecado y de la maldad. Y estamos en la presencia de Jesús diciéndole: perdóname por esto, perdóname por aquello. Y el que dice que no peca, miente. Porque la palabra dice que hasta 7 veces en el día peca el hombre. 7 veces en el día. Muy pocos de los apóstoles, de los líderes, pudieron decir: ¿quién me acusa de pecado? El Señor Jesucristo, obviamente. Pablo también fue uno de ellos. ¿Quién me puede redarguir de pecado? Porque vivían una vida santa. Obvio, el Señor Jesús, porque vino para traer salvación. Y si Él hubiera pecado tan solo un poquitico, tú y yo no tendríamos esperanza. Por eso Dios no envió un ángel. Por eso Dios no ungió a un hombre y lo levantó para que nos salvara. Él mandó lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que tenía, a su Hijo Jesús, a que llevara por nosotros el pecado. El pecado de nuestra paz se cargó sobre Él, y por su sangre nosotros fuimos salvos y somos limpios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Tiene que haber en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. No eres la persona que toma la Biblia, se la lleva para su casa y empieza a darle bibliazos a su familia. Es que usted, pecador, es que usted hizo y deshizo. O que la mantienes aquí. Bueno, esta es muy grande. Pero debajo de tu axila Algunos la toman como desodorante porque jamás la abren, nunca la tocan. Y hay creyentes que son 007. Nadie sabe que él es cristiano. Ni siquiera el Señor tampoco sabe que él es cristiano. Pero una vez que tú entras en esa comunión con Dios, tu vida, como te lo dije hace un momento, comienza a cambiar. Escuchas palabras vulgares y ya como que te rechinan los oídos, ¿no les ha pasado? Cuando la gente suelta una vulgaridad y queda uno allá como que ya no la resiste, aunque las dijeras, aunque caminaras con ellas, pero ya no lo resistes. Yo quiero darte unos ejemplos de aquellos que se encontraron con Jesús y a los que definitivamente el Señor les cambió la vida. Y creo que este es el creyente que tiene que ser cada uno de nosotros. Yo no sé con qué te contentas tú. No sé cuál es la vida que tú vives fuera de estas paredes. Y espero que sea la mejor. Espero que sea la mejor. De todo mi corazón te lo digo. La samaritana está allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Estaba sentada esta mujer, sacando agua al mediodía, cuando el sol es más penetrante. ¿Por qué? Porque era una mujer pecadora. El Señor le dijo: cuatro maridos has tenido y con el que ahora estás, cinco maridos, con el que ahora estás no es tu marido, seis hombres. Y el pueblo la aborrecía y el pueblo la odiaba. Pero sabes, una vez que se encontró con Jesús, una vez que el Señor le dio esa palabra que penetró a su corazón, ella inmediatamente soltó el cántaro, porque eso era diciendo: ya no necesito más venir a sacar estas aguas o sentirme avergonzada, las aguas sí. Pero el Señor le dijo: yo te daré aguas de vida que saltarán para vida eterna. Tú serás llena de esas aguas. Y ella fue y se ganó a Samaria para Cristo. Esa mujer que fue desechada, pecadora, dejó su vergüenza a un lado y fue y se ganó toda su nación para Cristo. Esa es una verdadera conversión. Esa es una verdadera persona nacida de nuevo. Nos encontramos a Pablo, Hechos capítulo 9. Era un perseguidor de la iglesia. Él recibió la orden de tomar a los cristianos y matarlos. Él estaba en la muerte de Esteban. A sus pies pusieron la ropa de Esteban. Pero cuando el Señor se le aparece en el camino, inmediatamente él encuentra que él era la luz del mundo. Encuentra que en Jesús estaba la respuesta para él. E inmediatamente sale a predicar, aún a peligro de su vida. A los cristianos los buscaban para matarlos, pero Pablo se fue a predicar y no le importaba que le costara la vida. Y de hecho entregó su vida por Jesús. Ese es un verdadero nacido de nuevo. Está el carcelero de Filipos. Cuando está allí en la cárcel, cuando comienza este terremoto, cuando son liberados los presos de los grilletes, y él comienza a gritar y se iba a matar, y Pablo le dice: no lo hagas. Y entonces él va y le pregunta, porque imagínate el poder de Dios para liberar a su siervo. Le dijo: ninguno de nosotros va a escapar. Y entonces cuando él ve todo ese poder, se va y le dice: ¿qué tengo que hacer? Le dijo: cree tú y tu casa serán salvos. Y ese carcelero de Filipos, ese fue lo que salió a hacer, a compartirle a su familia y luego a cada uno que se le presentó en el camino. Aleluya. ¿Están aburridos? Porque me quedan como 2 horas de mensaje. No. ¿Qué tal? Sería demasiado. Martín Lutero, un joven monje que no hallaba esa verdad en su corazón para sentirse libre de pecado y de culpa, que se flagelaba, que se golpeaba a diario, que leía y leía la Biblia. Y en el monasterio al que pertenecía comenzaron a decir: este hombre se enloqueció. Y un sacerdote le dijo: ¿sabes qué? Léete la Biblia. Porque no era que se leyera la Biblia. Y él agarró esa Biblia y comenzó a leer. Y de pronto se encuentra con aquella poderosa palabra del Señor que dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. No por obras, no porque se flagele, no porque ayune y ayune y ayune, sino por la fe. Y esto le dio convicción, esto le aclaró completamente su visión. Se salió al monasterio y comenzó esa gran protesta contra la iglesia, justamente. Fue y clavó allí sus tesis en la puerta de la iglesia. Pienso que de allí arrancó esta verdad infinita que nos ha alcanzado a todos. Solamente Jesucristo es el Señor. Bueno, allí hubo una transformación tremenda. Ay, perdón, esto se me apagó. Ya. Amén. Había un jovencito aquí en el coro. Hace 10 años se escribió la primera canción en avivamiento, 10 o 11 años. Y el Señor me permitió, me dio esa letra. Y con ese coro que dice: yo sé que mi Redentor vive, se inició ese ministerio de adoración y de alabanza, toda escrita aquí en avivamiento. La mayor parte de la adoración la ha escrito Ricardo. Yo he escrito algunos de esos coros. Juan Sebastián ha escrito como 3 o 4 coros. La alabanza, porque es que para mí el desafío son los jóvenes. Los jóvenes hasta 80 años. Pero que mientras que estamos danzando, cantando, exaltando a Cristo, venga esa convicción de pecado. Y nuestros jóvenes se hagan santos, apartados para Dios. Bueno, y él escuchó esa canción y le encantaba y la cantaba y la cantaba en su casa. Una noche salió para su casa, lo atracaron, lo apuñalaron violentamente. El muchacho quedó allí tendido. Su hermana estaba preocupada porque eran muy unidos y su hermano no llegaba, y era un muchacho muy, muy juicioso. Decimos en Colombia, somos los únicos que hablamos de juiciosos. En otras partes dicen bien portado, pero aquí somos juiciosos. Pero es que la palabra juicioso viene de juicio. Entonces, pues no me voy a poner a darles aquí un discurso de gramática, una clase, porque no tengo ni idea. Y cuando la hermana sale y lo ve allá tirado en un pastizal, se estaba muriendo, ella sale corriendo, llama a una ambulancia en el hospital, vienen por él y el pelado el joven se estaba muriendo. Estaba gravísimo y lograron restaurarlo. Y mientras que él estuvo allí gravemente enfermo y herido, todo el tiempo se oía la canción, oía ese coro: mi Redentor vive. Ahí la están tocando. Y salió del coma y se repuso y le dijo a la hermana: hermana, no sé lo que iré a hacer, no sé si me quieres acompañar o no, pero de aquí en adelante yo solamente quiero predicar de Cristo y predicar de Cristo y predicar de Cristo. Se subía a los buses y predicaba de Cristo. Se paraba en las esquinas y predicaba de Cristo. Entraba a los colegios y predicaba de Cristo. Le decía: hermana, es una necesidad que tengo en mi corazón y no puedo parar. Necesito que ganemos almas para el Señor. Aleluya. ¿Sabes algo? Tiempo después el jovencito murió por causa de las heridas. Y su hermana se quedó desolada y decía: ¿cómo, Señor, si le diste una oportunidad? Y sabes, el Señor le dijo: yo le di una oportunidad y él supo bien aprovecharla. Y él está conmigo. Y él está feliz. Pero qué hermoso testimonio. Se me lo contó Edith, que fue a hacerles visitación a la casa. Me decía: no te imaginas, mi amor, esa familia lloraba y tenían puesto ese coro cuando yo entré en la casa. Y digo: gloria a Dios por ese jovencito. ¿Cuántos aquí se podrían parecer a él? Pero nos sentamos allí a escucharle las mentiras al diablo: tú no sirves, tú no vales 5, tu pecado te descalifica, no vayas a abrir la boca. O somos indiferentes y no nos importa un mundo que está muriendo sin Cristo. O estamos apagados y dormidos. O tal vez no hemos nacido de nuevo. Tal vez aún no nos ha brillado la luz de Cristo en el corazón. Seguimos con un pie aquí en la iglesia, nos alimentamos el domingo, y con otro pie en el mundo. Y eso no sirve. La tibieza no sirve. La tibieza no aprovecha. Los jóvenes que me están escuchando, no seas tibio. Las personas mayores que me están escuchando, no seas tibio. ¿Sabes algo? La tibieza le produce vómito al Señor, porque dice que los tibios serán vomitados de su boca. ¿A cuánto les has hablado de Jesús? ¿A cuánto les has dicho las maravillas que tú has visto aquí o lo que Dios ha hecho contigo? No hacerlo es indiferencia, es frialdad. Estás calentando una banca, o si acaso vienes a echar chicles aquí en el piso. Una persona que está viva, que Jesús le dio esa vida, es una persona que no se puede detener. Es una persona que es luz y sal de la tierra. Es una persona que impacta al lugar donde llega. Es una persona que por esa llenura del Espíritu Santo, la gente le ve pasar y no dice ay. La gente le ve pasar y dice: yo quisiera ser como este hombre. Yo quisiera ser como esa mujer. Una mujer de fe, un hombre de fe, un joven entregado. Aleluya. Aquellos que creen que por las obras podrán agradar a Dios. Recuerdo, y no una, muchas veces le he compartido a personas y me dicen, digo, necesitas a Jesús en tu corazón, necesitas nacer de nuevo. Y varios me han contestado, pero si yo no soy malo, no he matado a nadie, no he cogido a pellizcos a mi mamá, yo mantengo a mis padres, yo les doy todo lo que ellos necesitan, reparto mercados a los pobres. Y le dije, ¿sabes qué? De personas como tú está lleno el infierno. Bueno, yo soy así. Ricardo me miraba, bueno, pero es verdad. ¿Acaso crees que puedes comprar la salvación? ¿Acaso tú crees que con plata tú puedes comprar la salvación? ¿Tú crees que con mercaditos y buenas obras puedes comprar la salvación? No lo puedes hacer. Solamente Jesús te puede dar salvación. Solamente tu fe en Cristo. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe, es por fe, es por fe. Aleluya. Es por fe. Y sabes que si fuera por obras, Dios sería un injusto. Porque ¿qué obras puede hacer una persona que está tirada en la calle y que está pidiendo limosna? Esa persona no, nunca iría al cielo, porque ¿con qué? Esa persona que está tirada ya en el suelo pidiendo limosna, y te acercas y le compartes de Cristo, y esa persona comienza a amar a Jesús y comienza a seguirlo, y su vida es renovada y su vida es transformada. ¿Sabes que tiene más esperanza que el rico más rico de este país? Porque los ricos solo tienen dinero. Solo tienen dinero, pobre de ellos. Pero los creyentes tenemos a Jesús en el corazón y podemos ser capaces de dar la vida por Él. ¿Tú crees que estar aquí ha sido fácil? ¿Tú crees que llegar hasta aquí ha sido fácil? ¿Fue el regalo que nos hizo Dios así de la nada? No. Este es un regalo, obviamente, que nos dio el Señor. Pero han sido casi 40 años de servirle, de recibir menosprecio, de recibir traición, de recibir señalamientos, de recibir y recibir y recibir basura, hasta que dijimos, no soy caneca la basura, fuera todo eso, no le voy a creer más al diablo, y decidimos continuar con o sin ninguna posibilidad. No estábamos buscando el éxito, mis hermanos. Estábamos buscando a Jesús apasionadamente. Apasionadamente. Mi familia que están aquí, de ellos, algunos de ellos sentados, lo saben. Este par de locos, desde que conocieron a Jesús, se enloquecieron más. Pero de amor por Él. Jamás renunciaremos a Él. Podemos renunciar a todo en esta vida, pero a Él jamás. Su pastor que está allá en la cama, que está impedido en este momento, arde de pasión por Él, muere de amor por Jesús. ¿Tú crees que en esto que está viviendo le ha atribuido despropósito al Señor? Cero, cero. Él todos los días proclama: yo soy tu hijo, tú tienes mi vida en tus manos, y aquí impedido e impotente, voy a obedecerte hasta el final de mis días, Señor. Lo he escuchado orando. No he estado llorando, orando por cada uno de nosotros. Lo he estado escuchando allí, adorando a Dios. Porque de aquí para arriba, su cabeza, todo está perfecto. Su pierna es la que no le funciona. Le duele horriblemente. Tiembla del dolor. Yo siento mucho, muchísimo dolor por él. Pero tampoco va a decaer mi fe. No va a decaer mi fe. Porque hay muchas promesas de Dios para nosotros. Y las hemos tomado, las hemos creído y caminamos con ellas y por ellas. En el nombre de Jesús yo te mando que tienes que nacer de nuevo. Porque si no, no vas a ver al Señor. Deja la tibieza, deja tu pecado, apártate de Él. Bótalo a la caneca. Decídete por Cristo. Decídete hoy por Jesús. Aquí no hay carteles que dicen prohibido. ¿Dónde los ves? Muéstrame uno. Aquí, si acaso, el aviso grande que se pone dice siempre, porque es como esa palabra sobre la que hemos caminado, que no es con ejército, que no es con fuerza, más con su Santo Espíritu. Es la única palabra. El Espíritu Santo es mi mejor amigo. Pero aquí no dice prohibido fumar, prohibido tomar, prohibido fornicar. ¿Dónde ves esos letreros aquí? En ninguna parte. Pero sabes, cuando tú has nacido de nuevo, no necesitas que nadie te diga no tomar, no fumar, no inyectarte, no pornografía. No. Pero hay alguien en tu interior que te da testimonio, que te dice no hagas eso. Esa voz que no es el grito, el alarido, pero es esa voz que te dice ese no es el camino por el que debes andar. Esa voz se llama conciencia, y en la conciencia Jesús te habla. ¿Cuántos han escuchado esa voz? ¿Qué haces cuando escuchas esa voz que te dice no hagas? Eso es mi pensamiento, eso no es malo. Yo no soy tan malo. Si aceptas el pecado, eres malo. Eres re malo. Estás a un puntico de la condenación. Si te murieras sin haberte arrepentido, te vas a ir al infierno. Aunque el Papa dice que no hay infierno ni tampoco cielo. Eso dice él, pero la palabra dice que hay cielo y que hay infierno. Y yo prefiero creerle a la palabra de Dios. Ese es nuestro rector. Por ella caminamos y vivimos. Pero sabes, yo no te quiero poner terror. Porque si ha venido esa voz a ti y la has puesto atrás y la has rechazado, hoy, esta mañana, Jesús está en este lugar y te está diciendo, no importa, yo morí por ti. ¿Sabes algo? La salvación no es, no te cuesta nada, pero tampoco es barata. Esa salvación de la que nosotros disfrutamos pagó una vida, la más grande, la más preciosa. Se derramó toda su sangre por ti allí en la cruz del Calvario. Y déjame decirte que Él está aquí esta mañana. Y no importa si llevas 10 años aquí, 20 años aquí, pero si necesitas a Jesús, porque sabes que no tienes total convicción de salvación, ven aquí corriendo. Yo quiero que tú vengas aquí corriendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú dices que eres un hombre rescatado del pecado y pecas, eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Y a Dios nadie lo puede engañar. Tal vez tú pongas tu carita y tu apariencia, pero a Dios nadie lo puede engañar. Él te conoce, Él te creó. Y si hay jóvenes que han estado con un pie en la iglesia o fuera de la iglesia y otro en una cáscara de plátano, ven aquí corriendo. Vengan aquí, por favor. Y el que jamás había recibido a Jesús, que está viniendo esta mañana por primera vez, que quiere entregarle definitivamente su vida al Señor, ven aquí, por favor. Aquí somos una familia que te recibe con amor. No tienes que temer de tus pecados, porque el Señor Jesucristo con su sangre, te va a limpiar completamente. Completamente serás limpio. Y sabes, una gran evangelista que partió hace muchos años, la palabra de Dios dice que Él echa en el fondo del mar nuestros pecados. Y ella decía, y pone un avisito que dice: aquí prohibido pescar. El Señor no hace letras como nosotros. Ah, ya te perdoné una vez. Ya te perdoné dos, pero tienes letras. Estás extendiendo allí letras. No, el Señor no hace eso. Él toma nuestro pecado, lo echa en lo profundo del mar y nunca, di conmigo, nunca, nunca se vuelve a acordar de Él. Nunca. Si necesitas a Jesús esta mañana, no me importa cuántos años lleves aquí en la iglesia o en el evangelio, pero si no estás seguro de tu salvación, ven aquí al frente y dile: Jesús, perdona mis pecados. Levanta tu voz y dile: Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Te necesito hoy más que nunca. Y ora conmigo y dile: Señor Jesucristo, yo te entrego mi vida, mis pasiones, mi pecado, mis temores, mi debilidad, todo aquello que me aparta de ti, yo te lo entrego, lo pongo aquí en tus manos. Te ruego que con tu sangre preciosa me laves, que con tu sangre preciosa me limpies, Señor. Ayúdame para apartarme del pecado. Ayúdame para estar lejos del mundo. El que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. El mundo y sus pasiones. Dile: yo te acepto en mi corazón. Y ora conmigo: Espíritu Santo, abro la puerta de mi corazón y te ruego que vengas a habitar dentro de mí. Perdona todo lo que he hecho mal. Perdona todos los años que te he ofendido, que te he dado la espalda. Perdóname, Señor. Y dile: por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y hazlo con toda intención, con todo tu conocimiento. Y a la muerte y al pecado lo echamos fuera. Se va fuera, se va fuera. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te amamos. ¿Les puedo decir? Si sintieron que el mensaje era pesado, es el mensaje que me he entregado con mayor amor, porque es por ustedes, por sus almas. Porque aquí vamos a pasar un ratico, pero nos aguarda la eternidad. Y se los he preguntado muchas veces: ¿cuántos años tiene la eternidad? ¿Cuántos? Todos. Y eso es lo que nos aguarda: un caminar con Cristo cortico aquí en la tierra y una eternidad con Jesús, gozándonos y deleitándonos en su presencia y en todas las cosas lindas que Él nos tiene aseguradas. Amén. Les amo, iglesia. Les amo con todo mi corazón. Quiero que todos y cada uno de nosotros estemos allí en esa gran cena que el Señor estará preparando para nosotros. No vamos a llegar al cielo habiéndoles dado palmaditas y tranquilo. Me aseguraré, cada vez que tenga oportunidad, de removerlos. Y mi esposo también lo hace, y Juan Sebastián también lo hace, Anita también lo hace. Amar a Cristo más que a nuestra propia vida. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por esta mañana, Señor.